Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola a todos, sean muy bienvenidos a este programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con un bienestar, con su bienestar. Bueno, estamos hoy día junto a una invitada muy especial y tenemos también un tema de contingencia que se nos viene en los próximos días. Bueno, recordarles que Frecuencia Nutricional es un programa de conversación, la idea es tocar temas sobre alimentación y nutrición y estamos muy felices de estar con ustedes este día sábado, esperemos que estén en sus casitas junto a sus familias, cuidándose siempre por supuesto. Bueno, me presento, mi nombre es Victoria Núñez, yo soy estudiante de nutrición y dietética actualmente interna de la Universidad de Chile y hoy me encuentro junto a una compañera y amiga muy querida, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo estáis, Javi?
Bien, ¿y tú, Vicky?
Bien, gracias.
Muchas gracias por presentarme. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial y ya la vamos a presentar dentro de poco. Y bueno, queremos recordarles que pueden seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify como Frecuencia Nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile y en mixcloud.com/frenut si es que se perdieron alguno de nuestros programas. Recuerden también que, como estamos en pandemia, es importante que se protejan y tomen algunas medidas respecto al COVID-19. Y como el programa de hoy vamos a hablar sobre lactancia, cabe mencionar que si va a amamantar, debe usar mascarilla, lavarse las manos y tener cuidado también al cuidar a su bebé. Cualquier implemento que vayan a utilizar siempre debe lavarse bien, debe esterilizarse. Así que, bueno, vamos a iniciar ya.
Sí, el programa de hoy. Bueno, el tema que tenemos hoy es dedicado 100% a la lactancia materna, específicamente a la semana de lactancia materna que se viene desde el 1 de agosto hasta el 7 de agosto. Y tenemos a una invitada experta en lactancia materna. Ella es Catherine Silván, trabajadora social, cofundadora de la Corporación de la Comunidad de la Leche y directora de Servicios de Apoyo a la Lactancia. ¿Cómo estás, Catherine?
Hola, chiquillas. Muy bien. Muchas gracias por tercer año consecutivo en este programa por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como Comunidad de la Leche estamos felices y agradecidas por la invitación en esta nueva modalidad.
Muchas gracias a ustedes por siempre aceptar nuestra invitación y por su motivación. Agradecemos mucho que estén aquí.
Sí, estamos muy contentas de tenerlas acá y empezar a hablar de algo que yo creo que a todos nos ha servido y nos importa, ¿cierto? Que es la lactancia materna. Y para partir ya con las preguntitas de lleno, queríamos saber más que nada comentar cómo es la realidad en Chile respecto a la lactancia. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en nuestro país?
Bueno, mira, a ver, según la última encuesta que tenemos nacional sobre lactancia materna, la lactancia al sexto mes de vida ha aumentado considerablemente desde que se hizo ley el aumento del pre y postnatal. Y con eso, obviamente, se permitió que más mujeres entonces pudiesen estar más tiempo en casa con sus bebés, pudiendo amamantarlos. Se sabe que la vuelta al trabajo remunerado, salir de la casa, es un contexto que empieza a ser un poquito más desafiante la lactancia, porque no existen los espacios para seguir amamantando, porque no existen los espacios para seguir extrayendo y conservando la leche en lugares higiénicos, porque no hay tiempo necesario y suficiente para poder realizar esa extracción de leche y así poder volver a la casa con la leche para el bebé. Y como que todo ese trajín es mucho más complejo cuando no existen las condiciones. La verdad es que en nuestro país no existen las condiciones óptimas para que las mujeres que desean seguir amamantando puedan seguir haciéndolo cuando tienen que volver al trabajo remunerado. No están las condiciones. Por lo tanto, que se haya extendido en el año 2011 el postnatal permitió que aumentara la tasa de lactancia materna al sexto mes de vida del bebé. Ya, eso es todo lo que hizo aumentar ese porcentaje. Hoy tenemos un porcentaje del 56-57% de lactancia al sexto mes de vida, lo cual es muy bueno porque existe una meta de un 60% como algo aceptable. Así que estamos bien como país en ese sentido. Pero sin duda que no sabemos lo que pasa después y sabemos que los primeros 6 meses se recomienda la lactancia materna exclusiva, pero la recomendación en general es hasta los 2 años como mínimo lactancia materna en complemento con otros alimentos, obviamente. Pero sí, o sea, yo creo que en general hemos mejorado como país el apoyo, la promoción a la lactancia materna. O sea, imagínate que existan este tipo de espacios. Nosotras como organización que venimos trabajando por la lactancia hace 5 años, sin duda que se ha avanzado, sin duda que hay cuestiones que valorar, hay muchos más lugares donde las mujeres y las familias pueden acceder a información en lactancia, pero también se les hace muy difícil a las mujeres que desean seguir amamantando, y siempre aclaro las que desean, porque hay muchas mujeres que no desean amamantar ni un día, o que, no sé, a los 3-6 meses están súper desinteresadas con seguir adelante y quieren destetar, ¿ya? Entonces, claro, más allá de las recomendaciones, yo creo que las mujeres que desean amamantar no tienen las condiciones para poder hacerlo porque es muy difícil compatibilizar la lactancia con la vuelta al trabajo remunerado. Y la verdad es que no sé cuántas mujeres podremos darnos el lujo y el privilegio de poder seguir en nuestras casas y renunciar a los trabajos remunerados porque tenemos el sostén de otra persona que nos permite tomar esa decisión. Esa no es la realidad en general del país y por eso está difícil. Y por eso también tuvo que salir una ley de protección a la lactancia materna. O sea, tuvo que también salir una ley que permitiese que las mujeres se sintieran con la seguridad de poder amamantar afuera en la calle, algo que parece como tan obvio. Una mujer puede amamantar en el mall, en el restaurante, sin ser sacada, sin ser mirada, sin ser juzgada. Entonces, uno diría, ¿pero es necesaria una ley? Parece que sí fue necesario. Y entonces, uno puede ahí reflexionar respecto y decir, hemos avanzado, pero no lo suficiente. Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir apoyando, promoviendo desde estas instancias, los grupos de apoyo y todo lo que sea posible.
Pero es importante en ese aspecto que las mamis se puedan empoderar en la lactancia y entiendan también que no es malo amamantar en público. Si a alguien le parece malo, el problema es de esa persona que no está entendiendo que los pechos de las mujeres tienen una función biológica y es sumamente importante la lactancia en la primera etapa de cada uno de nosotros, de la infancia.
Justamente. Sí, o sea que finalmente se deje de, o sea, que la gente, el resto de las personas deje de opinar, deje de ser opinable lo que uno hace con su cuerpo finalmente. Eso es como lo que hay un poco a la base, que sea como sea nuestro cuerpo, o hagamos lo que hagamos con nuestro cuerpo, sea amamantar o no amamantar, porque hay muchas mujeres que también son juzgadas por no amamantar, como, o por no parir, o por no tener hijos, como que siempre hay una opinión detrás, siempre hay un juicio detrás, entre la que amamanta, que por qué amamanta así, o por qué amamanta afuera de su casa, o por qué amamanta mostrando la teta, y la que no amamanta, ¿por qué no amamanta? ¿Por qué no hace caso a esa, porque es lo natural, porque es lo que se debe hacer, y así. O sea, el cuerpo, lo que la mujer hace con su cuerpo es de opinión pública y eso debiese dejar de ser así. Entonces, yo creo que la reflexión a que tenemos que llamar a todas las mujeres, incluidas nosotras mismas, es a que lo que hagamos con nuestro cuerpo no se puede poner en el foco de opinión pública, social. O sea, a nadie más le debe importar lo que hacemos nosotras con nuestro cuerpo que a nosotras mismas. O sea, nosotras decidimos y el resto, bueno, podrá opinar en silencio si quiere. ¿Ya? Eso no lo podemos probar, pero sí. De ahí entro.
Completamente de acuerdo, sí. Es un tema súper importante que creo que no se toca mucho, o sea, últimamente se está tocando más, pero desde la base, dentro de los hogares, el tema de empoderarnos con nuestro cuerpo, de amarnos como somos y que la base de todas nuestras prioridades somos nosotros, es súper complejo. O sea, por lo general siempre a nosotras como mujeres más que nada se nos inculca que tenemos que saber cocinar, que hay que saber hacer aseo bien, que hay que cuidar a los niños, que hay que tener hijos, y no necesariamente es así, como bien dices tú, Katy.
No, sí, lamentablemente, perdón, Katherine, continúa.
No, dale.
No, más que nada, lamentablemente, nuestro país sigue siendo un territorio hostil. Para ser mujer, y en cualquier edad, en cualquier parte del ciclo vital, es difícil ser mujer. Entonces, con el tema de la lactancia, que es algo que lamentablemente se toma como que es una exposición de nuestro cuerpo, claramente va a ser el doble de difícil.
Sí, o sea, nosotras como mujeres ya somos tremendamente llamadas a cumplir con ciertos roles. Desde que nacemos estamos destinadas a ciertas prácticas, cumplir con ciertos ritos, llevar un estilo de vida lineal, las mujeres son así, estereotipos que tenemos que cumplir las mujeres. Y cuando nos convertimos en madre, esta cuestión se exacerba, ¿ah? Porque si ya tienes hijos, es que tienes que parir de cierta manera, tienes que amamantar de cierta manera, hasta cierta edad, porque primero sí, que tienes que amamantar porque es lo mejor, pero ya tiene un año y medio, ya se ve grande, ya, Y ya después la teta con un niño de 4 años ya molesta, no está muy grande, ¿hasta cuándo le va a dar? Entonces, vamos a estar llevando una vida constantemente que va en función del resto, y no vamos a permitirnos disfrutar de la vida que hemos elegido.
Sí, totalmente. Qué hermoso llamado saber que la comunidad está de parte de las mujeres. Al final es importante sentir que tenemos esa red de apoyo detrás de nosotras y que nos va a decir, haz lo que quieras, infórmate, pero haz lo que tú desees, lo que tú creas mejor para tu hijo. Y yo creo que esa tranquilidad es impagable, porque al momento de ser madre, claro, como usted dice, todos opinan, todos saben más que uno finalmente, y no, la que sabe más para su hijo es su mamá. Entonces ella es la que tiene que decidir sobre qué línea va a seguir en su vida.
Claro, o sea, nosotras decimos, claro, hay una evidencia, nosotros promovemos, apoyamos la lactancia materna porque tenemos la evidencia y sabemos que la leche materna es inigualable y es el mejor alimento y es el alimento óptimo, qué sé yo, y nosotros lo promovemos, lo apoyamos. Pero antes que eso, más que la recomendación sobre qué leche deben tomar los bebés, nosotros lo que hacemos es apoyar y acompañar a las mujeres madres a que puedan decidir ellas si se sienten o no capaces, aptas, habilitadas para poder amamantar, porque sabemos que amamantar, más allá de las tiernas imágenes que vemos en internet, en las publicaciones de mujeres amamantando felices y placenteras, hay muchas, muchas lactancias que no son así. Que no son así porque ha habido historial de abuso, por ejemplo, en esa mujer, y tiene conflictos con su cuerpo así tremendos, como también no existen los contextos, lo que les hablaba al principio, no existen los contextos que permiten y facilitan la lactancia. Entonces, de pronto el amamantar no es como lo vemos en las imágenes, hay mujeres que lo pasan mal, y nosotras decimos, si lo vas a pasar más mal amamantando, no tiene sentido. Como también, si lo vas a pasar mal criando hijos, no tiene sentido. Si lo vas a pasar mal criando hijos, quedándote en casa 24/7, porque tienes que ser esa mamá que se queda hasta los 3 años con el hijo para que sea feliz, porque su desarrollo óptimo, que siguió por todo esto que se recomienda, pero vas a ser infeliz, no. O sea, es un completo y rotundo no a vivir la maternidad, la lactancia y todo lo que vaya surgiendo en el camino, siguiendo teorías, siguiendo recomendaciones internacionales, si a ti no te hace sentido, si a ti no te hace bien, si tú no te sientes cómoda, si las condiciones no están, hay que reflexionar al respecto y ver qué es lo que me hace sentido a mí, o sea, qué es lo que a mí me permite disfrutar más de mi ser madre. Mientras yo esté mejor y más disfrute de mi maternidad, mis hijos van a estar mucho más sanos.
Completamente de acuerdo. La idea es mantener un equilibrio entre lo que es mejor para el bebé y lo que es mejor para la madre.
Exacto.
Y dicho esto, si nos encontramos en el caso de que alguna mamá sí quiera amamantar, o bien, entregarle una información para que ella considere amamantar, ¿qué podríamos decirle? Sabemos que la lactancia tiene muchos beneficios, pero ¿cuáles son estos que podemos entregarles a las madres que nos están escuchando?
Mira, yo diría que, bueno, los beneficios existen en altos niveles. Hay beneficios de la lactancia para el bebé, los hijos e hijas, Y también existen beneficios para la madre, beneficios para el medio ambiente, para la sociedad en general. Uno de los que más se conoce para el niño es que la leche materna aporta una nutrición óptima. Tiene tales nutrientes de manera equilibrada, y ustedes ahí son mucho más especialistas que yo, los nutrientes que aporta la leche materna están tan equilibrados que son exactos y perfectos para el hijo ese en particular. Y en ese momento del día y a esa edad, porque la leche se va transformando, como es un fluido vivo, se adapta a la necesidad del bebé, del niño, de su edad, de la hora, del día, si está enfermo, si está sano. Entonces, esa característica es algo que las fórmulas lácteas no van a poder imitar nunca, porque las fórmulas lácteas no son un fluido vivo. Están en un tarro, se hacen con cierta fórmula y listo, y eso no se adapta a nada. Es una receta generalizada para todos los bebés. En cambio, la leche materna es adaptable y entrega entonces la nutrición que es óptima para el bebé, para el niño, de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus características bien particulares. Así que eso como primero, como un primer beneficio que lo encuentro así, pero notable, porque, o sea, un alimento, nosotros no tenemos ningún otro alimento que se adapte a nosotros, más que la leche materna. O sea, todo el resto que comemos de alimentos en nuestra vida nos aportan distintos nutrientes, qué sé yo, pero no están hechos para mí, Catherine Silván. O sea, están hechos para la generalidad de las personas. La leche materna es la único alimento que se adapta a este nivel. Así que por eso es tan maravillosa, ¿no? Y uno la apoya y la aplaude tanto. Y aparte es un alimento que es gratuito, o sea que gratuito en cuanto a gasto, ¿no? A gasto económico, a gasto en material, a gasto en ese tipo de recursos, porque no es gratuito para la madre. La madre se implica en un esfuerzo, muchas veces las madres les cuesta iniciar la lactancia porque hay dolor, porque hay desinformación, porque falta de apoyo. Entonces tampoco es que sea absolutamente gratuito. Se entiende que aquí la que asume ese costo es la mujer madre, ¿eh? Porque tiene costos de cansancio, muchas veces de dolor, de sentirse muy agotada, de sentirse superada, así que tiene costos, pero son mucho menor que los costos económicos y en recursos que implica la alimentación con fórmula láctea. El desarrollo inmunológico, o sea, la leche materna se recomienda hasta cierta edad, hasta los 2 años o más, porque se dice que en ese periodo es donde el desarrollo inmunológico alcanza un nivel importante, entonces, de protección inmunológica. Entonces, si nosotros amamantamos hasta los 2 años, por lo menos, le vamos a estar entregando bases de protección inmunológica a nuestro bebé, a nuestro niño, que lo van a acompañar el resto de la vida. Uno pensará que, lo estoy protegiendo para que no se enferme en este tiempo nomás. No solamente lo estás protegiendo para que las enfermedades graves, por ejemplo, le afecten menos, tengan menos incidencia en él, ¿ya? Que si, por ejemplo, tiene un cuadro respiratorio, no termina hospitalizado, sino que a lo mejor pueda pasar ese mismo cuadro respiratorio, esa enfermedad, la pueda pasar en la casa con cuidados. Esa es como la diferencia, no es que, igual es similar a lo de las vacunas, no tiene que ver con que no te va a dar la enfermedad. Puede que te dé la enfermedad, pero tenga menos efectos en ti, menos efectos negativos y requieras, por ejemplo, no requieras de hospitalización. Eso es lo que provee la leche materna hoy, al niño que estás amamantando hoy, pero también sienta las bases para que ese adulto tenga una mejor defensa ante otras enfermedades que puedan venir en el futuro cuando sea adulto. Entonces, no solamente estamos invirtiendo como en la salud de hoy de nuestro hijo o hija, sino que también estamos ayudando a que tenga una mejor salud de grande, ¿ya? También en la prevención en la prevención de la obesidad, por ejemplo. Se sabe que la lactancia también previene la obesidad no solamente del niño, sino que también de esa persona en adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque les enseña a reconocer en esta, en, a medida que vamos dando, amamantando a libre demanda, nosotros les vamos enseñando a esta persona en desarrollo, le vamos enseñando a reconocer señales, por ejemplo, de hambre y señales de saciedad. Ah, esto, lo que no pasa de pronto cuando damos la mamadera con la fórmula, con los 250 ml que te dice el pediatra que hay que darle, ¿ah? Y le metemos la mamadera y esa guagua puede que a los 150 ml ya está satisfecho, pero no es capaz de poder reconocerlo porque le siguen dando la mamadera hasta los 250 ml. Entonces, una de las grandes dificultades que nosotros tenemos como adultos es que comemos muchas veces cuando no necesitamos comer, o comemos cuando no tenemos hambre, o comemos por necesidades emocionales, más que comer porque nutricionalmente nuestro cuerpo necesita eso. Entonces, la lactancia materna a libre demanda permite que nosotros podamos sentar esas bases de reconocer cuando tengo hambre, de identificar cuando tengo hambre, y cuando no tengo hambre estoy saciado. Y encuentro que esos son como los grandes como beneficios que puede tener como para el bebé niño. Para la madre tiene la recuperación postparto, o sea, el inicio de la lactancia, el inicio de la lactancia precoz, o sea, desde el minuto que nace el bebé, libera oxitocina, y la oxitocina es la hormona que permite que, entre otras cosas, salga la leche, y también se generan contracciones uterinas que hacen que el útero vuelva a su tamaño original de manera más rápida que una mujer que no va a tener esas contracciones, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay menos posibilidades de sangramiento, de hemorragias graves en el posparto con el inicio precoz de la lactancia. Y diríamos que en la relación entre mamá, bebé, también hay beneficios. La lactancia materna, al facilitar este contacto entre la madre y el bebé, este contacto como permanente de dar la teta, del contacto de la piel con piel, también permite que la madre pueda conectar mucho más con su bebé, ¿ya? Entonces, cuando la gente dice, ay, es que si no amamanté, no voy a tener, no voy a desarrollar apego con mi hijo, y eso no es cierto. El apego seguro, que es el que buscamos todos idealmente desarrollar, el apego no tiene que ver con dar la teta o no dar la teta. El apego uno lo desarrolla en el vínculo el resto de la vida, por toda la vida. No tiene que ver con que si te dieron a la guagua al momento que nació o no te la dieron. Ya es como, no tuvimos apego. No, eso no funciona así. El apego tiene que ver con poder responder de manera adecuada a las necesidades de nuestros hijos e hijas a lo largo de la vida. O sea, estar presentes, poder conectar y poder responder a esas necesidades que ellos tienen. Así se va a ir fortaleciendo el vínculo. Pero la lactancia, en el inicio sobre todo, va a facilitar que la madre pueda conectar con su bebé, al tenerlo tan cerca. Si tenemos una madre que no pasa tanto tiempo cerca con su bebé, por eso el porteo ergonómico también es tan valioso. Se va mezclando con la lactancia, porque claro, finalmente sí. este permanente contacto con el bebé hace que la madre conecte mucho más con su hijo, lo conozca más, se sienta más enamorada y llamada a entonces a cuidarlo, a acariciarlo, a responder a sus necesidades, ¿no? Entonces nos volvemos mucho más responsivas activamente con nuestros hijos, cuando tenemos la posibilidad de pasar más tiempo con ellos. Entonces la lactancia, el porteo, son facilitadores del desarrollo de apego seguro. Pero facilitadores, cuando no hay, no significa que no va a haber apego. Uno puede desarrollar apego sin lactancia también.
Esto es súper importante porque muchas mamás, sobre todo mamás primerizas, quedan como con eso adentro, porque claro, la información que dice lactancia, apego, hijo. Entonces hay muchas mamás que no pueden dar lactancia por X motivo, por distintas razones,
sobre todo en contexto COVID.
Claro, Entonces quedan como con eso ahí dentro, que debe ser horrible sentir que no generé ese apego con mi guaguita desde el primer minuto. Entonces, esto es súper importante porque, o sea, vamos a desarrollar apego sí o sí, mientras tengamos a nuestro bebé ahí con nosotros, ¿cierto? Y recurrir ya a estos facilitadores ayuda mucho más, ¿cierto?
Claro, pero no porque no hayas estado en ese primer minuto con tu hijo, tu relación con tu hijo se va a desmoronar y va a ser negativa el resto de la vida. O sea, hay toda una vida para poder construir vínculos, ¿ah? Idealmente, obviamente, ¿qué se recomienda? O sea, no recomendamos nosotras, son las recomendaciones internacionales, que es amamantar dentro de las primeras 2 horas de vida. Porque es un momento en que el bebé va a estar mucho más activo que el resto del mes, por ejemplo, ¿ah? El resto del mes, ese bebé va a estar mucho más adormilado. Entonces, lo ideal es que aprovechemos ese primer momento activo del bebé cuando nace, para que mame y pueda reconocer el pecho de su madre y pueda iniciar una lactancia, ojalá indolora para la madre, ¿no? Porque el bebé sabe acoplarse. Aquí la que no está muy familiarizada con la lactancia somos nosotras mujeres, claro, adultas, que vivimos en una cultura en la que no hemos estado muy familiarizadas con ver a las mujeres dando teta, sino que tenemos la costumbre de ver a las mujeres dando mamadera, poniendo chupete.
De toda la vida con esa enseñanza de la mamadera, entonces...
O sea, es lo típico, cuando compramos una muñeca, la muñeca no viene con teta, la muñeca viene con una mamadera y con un chupete. Entonces nosotras estamos súper familiarizadas con esa cultura. Y cuando queremos dar la teta, entonces la damos como si estuviésemos dando una mamadera. Y la teta no se da como cuando damos una mamadera. Entonces el bebé sabe acoplarse, sabe succionar desde adentro de la guata a la mamá. La que no está familiarizada con eso somos nosotras. Entonces, amamantar dentro de las primeras 2 horas de vida es una recomendación internacional para el inicio de una lactancia, ojalá lo más exitosa posible. Y no separar a mamá y bebé, salvo que sea necesario por la salud, por riesgo vital de alguno de los dos. Pero idealmente se recomienda también alojamiento conjunto, es decir, que mamá y bebé estén durante toda la estadía en el hospital o en la clínica juntos, ¿no? Manteniendo cercanía. Pero eso en muchas ocasiones no es posible, sobre todo ahora en contexto COVID, sabemos de muchos protocolos hospitalarios y clínicos en los que se está separando a las mujeres que ni siquiera han dado positivo, simplemente porque son sospechosas o en la espera del examen. Se les separa. Ni siquiera se les ha acompañado a muchas mujeres durante el trabajo de parto, ¿no? Por lo mismo, por los protocolos para prevenir contagio de COVID. Y rompen con todas las recomendaciones internacionales, porque las recomendaciones internacionales de la OMS son que la mujer siga teniendo un acompañante importante para ella durante el trabajo de parto y también durante su estadía hospitalaria o clínica. Y también que no se le separa al bebé. O sea, si tenemos una mujer positiva en COVID con su bebé que no es positivo, o sea, la lactancia se sigue recomendando, el uso de mascarilla, el aislamiento puede ser, pero con su bebé. Y hoy sabemos que eso no está siendo una realidad en nuestro país, que hay muchas mujeres que están siendo separadas de su bebé y no ven a su bebé recién hasta el alta médica. O sea, claro, hablamos de unos 2-3 días que la mujer no ve a su bebé, no lo amamanta. Entonces muchas mujeres pueden, a lo mejor, algunas de ellas estar viéndolo y decir y pensar que su lactancia ya se vio fracasada, o que su vínculo está súper dañado. Y efectivamente no se hizo lo ideal, no se hizo lo recomendado, pero se puede reparar. O sea, una lactancia se puede reparar, se puede recuperar con acompañamiento, con apoyo, y también bien, en el vínculo, en el conectarnos con nuestro hijo, también podemos repararlo, ¿no? Estando, pasando tiempo con nuestro bebé, porteándolo, ojalá en la casa, mucho contacto piel con piel, durmiendo cerquita de él de manera segura, y ofreciendo el pecho, dejando las pechugas al aire, poniendo nuestra guagua encima de nosotras, con pañal. Todas esas como recomendaciones como para poder recuperar esto que hemos perdido porque nos separaron, ¿no? Que es una
Catherine,
realidad.
Y para mamitas que están a punto de tener a sus bebés hoy en día, ¿ellas pueden exigir, por ejemplo, que se respeten estas recomendaciones ahora en contexto COVID o no queda más que aceptar lo que diga el médico o la matrona que esté ahí?
Sí, es que mira, más que exigir, hay mucho, o sea, evidentemente tú en etapa de gestación puedes ir y hablar con el equipo que te está acompañando y decir, mira, estas son las recomendaciones, yo quiero saber cuál va a ser el protocolo acá, porque finalmente las recomendaciones son en la generalidad, pero tenemos que saber cuáles son los protocolos de acción del hospital o de la clínica donde nos estamos atendiendo nosotras, porque eso es lo que va a pesar al final. Eso es lo que se va a hacer realidad, el protocolo del lugar donde yo voy a tener a mi guagua. Entonces, lo que recomendamos que las mujeres gestantes hagan en este periodo es que conozcan ese protocolo, que pregunten, que consulten cuál es el protocolo. ¿Qué pasa si yo estoy de parto? ¿Ah, qué pasa si yo llego con contracciones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me va a recibir? ¿Quién me va a poder acompañar? ¿O no me van a poder acompañar? O sea, saber, la mujer necesita, en medio de todo este panorama que está lleno de incertidumbres, la mujer que va a tener a su guagua necesita tener ciertas certezas, y esas certezas tienen que estar dadas por conocer los protocolos. Claro, y la mujer ahí va a tener entonces la posibilidad de decir, pucha, a lo mejor alguna se podrá cambiar de equipo o de clínica, hay mujeres otras que no se van a poder cambiar y van a tener que aceptar ese protocolo, y entonces ahí lo que nos va a quedar es o reclamamos y buscamos la solución o aceptamos nomás para evitarnos estrés y finalmente después me dedico a poder recibir apoyo para poder reparar lo que haya sido dañado como en este intertanto.
Así es. Un poco cerrando ya este bloque, uh-huh. Hablamos sobre la importancia de la lactancia y sobre los beneficios que tiene esta y, bueno, invitarlas a que por favor puedan considerar la lactancia porque tiene muchos beneficios y es maravillosa. Y si ya la están ejerciendo, que puedan recurrir a ayuda porque hay muchos grupos de apoyo a la lactancia y siempre hay una solución a cualquier problema que puedan tener. Así que continuamos con el programa de este sábado a la vuelta de estos comerciales. De vuelta en nuestro programa de Frecuencia Nutricional. El día de hoy estamos hablando sobre la lactancia materna y en particular de la Semana Mundial de la Lactancia, con el lema de este año que tenemos como objetivo enfocarnos en un planeta mucho más saludable. Y en el bloque anterior estuvimos hablando sobre la importancia que tiene la lactancia, cuál es la realidad en nuestro país, cuáles son las recomendaciones mundiales, que lo ideal es mantener la lactancia al menos hasta los 2 años, y los múltiples beneficios que tiene la lactancia, tanto para usted como madre que está amamantando, como para su bebé, y también para la familia. Vamos a hablar en breve de algunos beneficios económicos y también para el medio ambiente que tiene la lactancia.
Entonces, retomando un poquito, Catherine, nos gustaría saber cuál es el objetivo de la Semana de la Lactancia Materna de este año, principalmente, y en qué se centra.
Ya, bueno, la Semana Mundial de la lactancia materna siempre tiene un tema, un lema, y este año es apoyar la lactancia materna por un planeta saludable. Entonces, centra todos sus objetivos en poder instalar, o sea, comprometerse con que la lactancia materna pueda entenderse como un beneficio para el medio ambiente. Y hay muchas, quienes trabajamos en lactancia sabemos del beneficio que tiene para el medio ambiente, pero la verdad es que en la sociedad en general quizá no se conoce mucho, por lo tanto, en esta celebración se quiere comprometer todos los esfuerzos para que las organizaciones, las familias puedan entender la situación del planeta, que está súper deteriorado por las distintas prácticas, usos que le damos desde industriales, pero también en el ámbito personal, domiciliario, que damos de ciertos elementos. a trabajar por esa visibilización.
Claro. Y, por ejemplo, yéndonos por ese lado, ¿cuál sería el impacto positivo que tiene la lactancia en el medio ambiente?
Básicamente, hacer leche materna le cuesta un par de calorías a la mujer y esfuerzo a la mujer, ¿no?, que decide amamantar, pero es completamente gratuita. Así que primero vemos un ahorro económico familiar importante. Y también vemos ahorro de recursos materiales, ¿no?, porque para dar, se dice que para hacer un tarro de leche de fórmula se necesitan alrededor de 4.000 litros de agua.
Es harto.
Para hacer un tarro de leche de fórmula. Sí. Un bebé consume, si solo consume fórmula durante el primer mes de vida, estaría gastando unos dos tarros de leche por semana.
Claro.
Lo que sería 8 tarros en el mes. Entonces, multipliquemos por tarro 4.000 litros de agua. Solo ese bebé en un mes de vida. Entonces, y el uso de plástico, porque para dar la leche fórmula se utiliza normalmente mamaderas o biberones, que tienen tetinas, que tienen plástico, que debe ser cambiado también cada cierto tiempo porque se empiezan a...
Claro.
Y porque empiezan a tener mal olor y pueden tener hongos, entonces hay que cambiarlas, y más encima por la edad también hay que ir cambiando la tetina a los bebés. Así que normalmente también el uso de fórmula con mamadera está asociado al uso del chupete. El chupete es otro plástico, es otra tetina que hay que ir cambiando cada cierto tiempo. Así que el daño que hace al medio ambiente el uso de la alimentación con fórmula láctea es tremendo, ¿no? Y por lo tanto, la recomendación ahí también es, ojalá si tienes ganas de amamantar, amamanta y amamanta todo el tiempo que puedas y que quieras, ¿eh? Porque
Exacto.
vas haciendo un ahorro económico en tu casa, a tus bolsillos, y también vas a estar disminuyendo la contaminación al planeta, ¿eh? Porque toda la basura que generamos a algún lado se va. Como que nosotros nos olvidamos en el momento que hacemos la basura y dejamos la basura fuera y se la llevamos de la basura, nosotros nos olvidamos, pero esa basura a algún lugar del planeta va y normalmente termina en los mares, afectando a animales, a especies que viven en el mar. Hemos visto esos videos de repente de plástico, bolsas que están metidas con los peces, con todos los animales marinos. ¿Y cómo les afecta? De repente hay...
Que es terrible.
Mueren ahogados, mueren con bombillas clavadas en el cuerpo. Entonces, ojo ahí. También si alguien se siente motivado por amamantar, esta es otra motivación más para poder amamantar, porque le vamos a estar haciendo un bien a la planeta.
Mencionar que los tarros de fórmulas lácteas no se pueden reciclar. Entonces, además, otro problema que hay que tener en cuenta, que algunos podrían pensar como, igual los plásticos pueden reciclarse, pero tienen un uso limitado, no podemos reciclarlos eternamente. Y bueno, además de eso, también no es recomendable usar mamadera. Uno de los motivos es que su bebé se va a llenar de aire, no va a satisfacerse adecuadamente. Y como bien hablábamos en el bloque anterior, va a tener un problema con respecto a las señales de saciedad. Así que hay que tener eso muy en cuenta.
Tiene aspectos perjudiciales el uso del biberón o de la mamadera. Ahí nosotras evitamos ser, también como comunidad de la leche, evitamos ser castigadoras, porque hay muchas madres que no amamantan en directo del pecho, sino que dan leche materna en diferido, y muchas usan la mamadera, y en el caso de reincorporación al trabajo remunerado también usan mamadera, cuando no es el único medio, pero estamos tan familiarizadas con el uso del biberón que se sigue usando. Entonces ahí no lo recomendamos porque también en el aspecto... orofacial también tiene efectos, ¿no? El uso prolongado de la mamadera.
Y de los chupetes también puede alterar la forma de cómo crecen los dientes, de la dentadura.
Del desarrollo.
Sí, y tiene efectos negativos. Claro, una alternativa a la mamadera, que es lo ideal, es usar vasitos. O si está entregando lactancia a un bebé más pequeño, puede también hacerlo con una sonda al dedo.
la sonda, o sea.
Sí, que es súper buena, sobre todo para los papás, para que puedan apoyar en la lactancia.
Cuando la mamá no puede estar, porque ojo, también hay algunos papás que por ahí dicen, yo quiero participar de la crianza de mi hijo y quiero entonces darle leche, por favor, así que las mamás se sacan la leche y les pasan la leche en mamadera a los papás para que participen.
Y darle ese rol también, que es tan importante.
Pero hombres padres, las que damos leche normalmente somos las mujeres, entonces los hombres pueden participar de varias otras maneras, ¿ah? Paseando, mudando, cantando, vistiéndole, haciéndolo dormir incluso en brazos, entonces hay otras maneras de participar. Ojo ahí con que el hombre también quiere meterse como en eso de la lactancia y obliga o presiona un poco a la mujer a tener que sacarse la leche y para que el papá tenga el placer y la dicha de darle la mamadera a la guagua.
Entonces, la idea es que sea un apoyo y lleguen en conjunto a un consenso sobre cómo van a llevar la crianza y la alimentación de su bebé.
Claro, y si la
mamá necesita
hacer cosas fuera y separarse de su bebé un par de horas, obviamente ahí sale el papá a suplir a la madre, ¿eh? Y entonces se puede usar la sonda, que es una buena alternativa de alimentación cuando tenemos bebés chiquititos.
Y ahora ya yéndonos más al lado económico, yo creo que todos nos preguntamos, ¿cuánto nos ahorramos si nosotros damos lactancia materna versus comprarle fórmulas lácteas?
Bueno, pero imagínate, el primer mes de vida, un tarro de leche, o sea, tienes que por lo menos comprar dos tarros de leche de los más chicos, dos tarros de leche de los más chicos que cuestan 12 lucas, más o menos, 12 mil pesos chilenos cada uno. Y tienes que comprar de esos dos veces la semana. Entonces estamos hablando de 24 mil pesos la semana. 24 mil multiplicado por 4. Yo no sirvo para hacer ese cálculo mentalmente, pero 24 mil multiplicado por 4 es el primer mes de vida.
96 mil aproximadamente, ¿no?
Casi 100 mil pesos.
Casi 100 mil.
Casi 100 mil pesos durante el primer mes de vida. Los primeros 6 meses se alimentan solo de leche y van consumiendo más.
Claro, va creciendo.
Ya no van a ser 8 tarros en el mes, probablemente van a ser más durante los primeros 6 meses que vas solo a consumir leche de fórmula. Entonces, imagínense 100, 150 o llegar a los 180, 200 mil pesos mensuales solo en fórmula láctea, fuera de todos los otros gastos que hay, versus la lactancia materna que es costo cero. O sea, porque ni siquiera... Porque, por ejemplo, a ver, una mujer que amamanta, ¿qué gastos puede tener relacionados con la lactancia? Comprar unos absorbentes de leche, que puedes comprar de tela. Entonces compra una vez un pack más o menos grande. Porque si estamos hablando de hacer un bien al medio ambiente, comprar absorbentes de los que venden en las farmacias típicos, que son almohadillas estas que desechamos, los desechables, no vamos a estar reduciendo ahí la
contaminación. La basura.
Del ambiente.
Claro.
Entonces lo mejor es comprar de estos de tela, hay unos de bambú, no son caros, y compras unos packs, y eso, lo bueno es que también uno va sintiendo mojadito, entonces te lo cambias. Lo que pasa con los absorbentes que se tiran a la basura es que uno no siente esa humedad, porque absorbe, efectivamente. Entonces tú puedes estar todo el día con ese par de absorbentes, y estar todo el día con un par de absorbentes es sumamente peligroso y es crear un ambiente idóneo para que, por ejemplo, se produzcan hongos.
Así que finalmente es lo mismo que pasa con las toallas higiénicas desechables.
Exacto, es lo mismo. Entonces una mujer que amamanta puede tener ese gasto, pero puedes optar por algo más amigable con el medio ambiente, como son los de tela, y los compras una vez y los va lavando y se cuelgan y se secan súper rápido.
No, y también que es amigable con el medio ambiente, pero también con nuestro cuerpo, finalmente.
Exacto. ¿Y qué más podría gastar en un extractor de leche, quizás, para la vuelta al trabajo, como al quinto mes, comprar un extractor? Que salen en la farmacia, los de copa, de una copa mecánico, salen como 20 mil pesos. No sé, estamos hablando de que gastará a lo mejor, y si es que se compra extractor, porque ojo, la extracción manual también es posible. Entonces, estaremos hablando que a lo mejor 50 mil pesos en toda la lactancia durante los primeros 6 meses, y versus una mujer que full da leche de fórmula, gasta 100, 200 mil pesos mensuales solo en alimentación, es harto.
Es una diferencia enorme, es muy grande.
Y eso hay que sumarle los gastos, porque tener un bebé no es solamente comprar leche, hay que comprar pañales, hay que comprar ropa, porque crecen de una manera súper rápida. Entonces hay que estar constantemente haciendo gastos.
Hoy lo bueno es que también estamos viendo hartas cuentas en Instagram, en Facebook, hartos espacios donde se está vendiendo ropa reciclada, y eso también es una opción. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, estoy lavando harto los bodys, digo, soy como una soa, porque lavo los bodys con Popeye, agua tibia, y los cuelgo, para que se vean blanquitos, se les vayan todas las manchas. Claro. Y se los estoy mostrando a mi amiga, que tuvo recién una niña. Entonces se los estoy guardando todo y le digo, le estoy sacando todas las manchas para que tú los recibas bien.
Qué rico, porque también ahí se generan estas como tribus de mamás y apoyando entre todas dando tips y también compartiendo y evitando el gasto, porque, bueno, como sabemos hoy en día la situación país está súper difícil. Entonces, esto sirve muchísimo también para sentirse apoyada en todo ámbito.
Sí, o sea, las mujeres madres nos hacemos tribu para todo, nos apoyamos para aprender a usar pañales de tela, dónde compráis los pañales desechables, dónde los compráis más baratos, cuáles son absorben mejor, para todo tenemos una tribu de madres, y es la manera que tenemos para poder vivir mejor el maternaje, ¿no?
Sí, claro. Y para el que le interese, bueno, ya el medio ambiente, hay unos pañales que son compostables también. Ahí los invito a averiguar un poco más del tema.
La verdad es que hoy en día han salido muchas ideas, iniciativas para poder ayudar al medio ambiente, sobre todo en los primeros años de los niños, que yo creo que es donde uno más basura genera. Y bueno, como hemos estado hablando a lo largo del programa, la verdad es que la lactancia materna versus las fórmulas lácteas, hay una diferencia enorme en el impacto a nuestro medio ambiente, ya sea en basura, en uso de plástico, incluso también la misma industria de fórmulas lácteas. No sé si Catherine sabe un poquito de eso con respecto a aquel impacto tan duro que tiene la industria dentro de nuestro planeta.
O sea, pero imagínate, para que la industria puede hacer un tarro de fórmula ocupar 4.000 litros de agua. O sea, y el agua es un recurso natural que permite la vida. Entonces, cuando hay industrias que captan para sí mismas esa agua que es de todos, que es un recurso mundial, debiese ser gratuito, al que todos tuviésemos acceso sin tener que pagar, o sea, pagar por el agua. El agua está en el mundo. Somos nosotros también agua.
Agua, entonces, finalmente.
Pagar por este recurso que es tan vital para la vida como el agua, y las industrias lo toman para sí y toman 4.000 litros de agua para hacer un tarro de leche. O sea, todos los que consume un niño y todos los que consume los niños en un país, y así vamos imaginando, o sea, cuántos litros de agua están destinados a esas industrias que finalmente se llevan todos los recursos, las ganancias a ellos, por esa agua que nos pertenece a todos. Entonces, es realmente alarmante cuando uno se pone a pensar en todo ese gasto, en todo eso que se llevan otros para su propio bolsillo, porque a la industria de la fórmula láctea no le interesa la salud de los niños. Nosotros decimos, sí, genial que exista la fórmula láctea para los bebés que no pueden tomar leche materna por distintas razones. Bien, porque salvan vidas, sin duda que salvan vidas, pero hay una industria que se está aprovechando, que lleva décadas aprovechándose de la desinformación, de la falta de apoyo en las familias para poder amamantar. Hay una industria de fórmulas lácteas que no respeta códigos, que no respeta ética, que le da plata a los médicos pediatras todavía para que puedan fomentar el uso de la fórmula láctea en esa familia que va a ir a atenderse con ese pediatra. Le ofrecen todavía viajes a los pediatras para que puedan promover y apoyar el uso de fórmulas en esa familia, para que puedan hacer que esas lactancias fracasen, y le digan a la madre, tú no tienes tanta leche, o tu leche no es de buena calidad, no, sabes que tus pechos no son para amamantar, tu guagua está quedando con hambre, tu guagua no está subiendo de peso, o sea, un montón de manipulaciones que hay desde la industria de las fórmulas lácteas para incentivar el consumo de ellas, y no porque le haga bien a los niños, no porque sea un bienestar para la salud de esa, o para la economía de esa familia, no le importa, lo único que les importa es seguir ganando plata ellos. Entonces, es una industria sumamente cruel, y nosotros estamos en picada contra ellos porque no hacen ningún beneficio, no tienen ningún beneficio. La fórmula láctea debiese ser un medicamento recetado para los niños, niñas que lo requieren.
Claro.
Ah, o para las madres que han elegido no amamantar libremente, informadamente, que han elegido no amamantar, esté esa posibilidad, pero no para todos los bebés en la generalidad. Claro. No que cada vez que tenemos un bebé que a lo mejor no está subiendo de peso como dice la curva que tiene que subir, entonces fórmula. O un bebé que se va con recomendación de fórmula desde la alta médica, desde la alta hospitalaria, ya le dan 60 ml de SOS. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las mujeres obviamente vamos a sentir mucha inseguridad y falta de confianza en nuestras casas cuando estemos solas con nuestro bebé. Y la solución ahí no es llegar y dar fórmula. Hay otras cosas que podemos buscar.
Sí, es verdad.
De todas formas, es terrible lo que pasa en la industria. Es algo que en verdad uno lo deja choqueado, darse cuenta de que, y que siga pasando hoy en día, sabiendo todos los beneficios de la lactancia, ¿cierto? Pero ya finalizando, hay mamás que realmente tienen que dar fórmula láctea, que no queda otra, y que, por supuesto que tienen el apoyo de todas nosotras, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de recomendaciones podemos darle para que ellas reduzcan un poco la generación de basura y el impacto que la fórmula láctea tiene finalmente para el medio ambiente?
O sea, yo diría que básicamente, o sea, no puedes reducir las tomas, así que vas a tener que comprar los tarros de fórmula que sean necesarios, porque no va a poder reducir esa, o sea, no vamos a hacer pasar al hambre al niño para que reduzcamos la basura o el consumo de la fórmula. Así que por ese lado no hay manera. Lo que sí yo quizá pensaría es que uno puede hacer un mejor uso de los biberones, de las mamaderas, cuidarlos más en el uso, y también cuidar más los chupetes que se puedan usar, ¿no? Que podamos entonces cuidar como un poquito más, atesorar, y no pensar que ya la va a usar 2 meses y chao a la mamadera, sino que de repente cuidarla un poquito más y darle un uso un poquito más prolongado en el tiempo para que no tengamos que hacer ese gasto reiterativo y estar eliminando plástico a cada rato.
Los y las invitamos a seguir también a la Comisión de Lactancia Materna de nuestra Escuela de Nutrición de la Universidad de Chile, que durante la Semana de la Lactancia va a estar también hablando sobre estos temas que hemos hablado en conjunto con Katherine, que es parte de la comunidad de la leche, que también pueden seguir en @delaleche.
Sí, así es. Bueno, ya estamos llegando lamentablemente al final de nuestro programa, estuvo súper interesante, tocamos muchísimos temas, y yo creo que acá el llamado más que nada es a empoderarnos, ¿cierto? Que las mamás se empoderen, que tomen decisiones informadas, y que piensen siempre en el bien de su bebé. Yo creo que ese es el foco que hay que tener en lo que está pasando hoy en día. O sea, imaginarnos que el planeta está cambiando y solo es por culpa de nosotros, de nuestra intervención, es fuerte. Yo creo que todo lo que tengamos en nuestras manos que pueda servir para ayudar al planeta va a ser bien recibido.
Exacto.
Yo no sé, Katherine, ¿algún saludo para finalizar el programa?
No, saludar a todas las familias y decirles que en tiempos de pandemia difíciles, nuestros grupos de apoyo a la lactancia materna GAL han seguido activos, están en modo virtual, son espacios gratuitos para que ustedes puedan recibir apoyo, contención, información. Los encuentran en @galmdelaleche, ¿ya? Pero ahí también en nuestra cuenta @delaleche en Instagram también pueden van a encontrar información sobre dónde están nuestros grupos de apoyo. Así que dejarlas invitadas y agradecidas de la invitación, chiquillas, y que sea una gran Semana Mundial de la Lactancia Materna aún en pandemia, que vamos a difundir y apoyar.
Que así sea. Sí, se vienen muchas actividades. las mujeres, el apoyo que tenemos nuestro equipo de ConutriLab de la Universidad de Chile, que la verdad estamos trabajando full para que esta semana de la lactancia salga, pero excelente. Así que ahí están invitados, ya sea a De la Leche, a ConutriLab, en Instagram, que van a tener muchas actividades e información, ¿no es cierto?, para poder empoderarnos con la lactancia. Besito a todos, cuídense mucho, recuerden las medidas de seguridad para el COVID, ¿cierto, Javi?
Sí. Si tienen más dudas, también pueden consultar con De la Leche o con NutriLab u Chile en Instagram o Facebook.
Nos vemos entonces. Besitos. Chao, chao.
Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.